40 alumnos, si tuviera que dedicarles una hora más por semana a cada uno, ¿dónde les quedaría? De todas formas, lo suyo, como todos los demás, acabará de carpintero, de mecánico de coches. Y los más intelectuales poniendo multas entran en la escuela de policía. Aquí la poesía no vale para cambiar pistones.
Pero usted es su profesor. ¿Podría aconsejarle ciertas lecturas?
Oiga, mire usted, soy el tercer profesor que intenta dar clase al curso de los OE este año. A los otros les anunciaron los hermanos de los alumnos. Mi especialidad no es la literatura, sino el judo. Y pienso acabar el curso.
El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gant. Forrest tendrá que ir a un centro especial.
¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo!
La educación en el candelero.
Esta vez hace un poco más de tiempo, desde que no tenemos por aquí nuestra sección de educación, pero la retomamos justo a tiempo de celebrar un cumpleaños especial, el de Amnesty Educació, el colectivo de educadores y educadoras al que pertenecen nuestros amigos Montse Ortega y Pau Alexandre, a los que tenemos al teléfono. Bienvenidos, Pau, Montse.
Hola, Amparo.
Hola.
Un placer, como siempre.
Contadnos, ¿cómo tenéis previsto celebrar estos 7 años de Amnesty?
En primer lugar, muchas gracias por las felicidades y felicidades compartidas, porque una de las cosas preciosas de Amnesty es que está lleno de mucha gente que estamos y estáis por ahí desperdigadas, pero que de alguna forma nos une pues lo más grande y lo más sagrado que hay, que son las infancias. Y bueno, en cuanto a las celebraciones, este curso ha sido un poco más raro de lo normal, dado que, como sabéis, en septiembre hacemos unas jornadas de formación y a lo largo del curso al menos una vez al mes nos reunimos para hacer grupo de trabajo y formación y desarrollo profesional. Pero vamos, debido a las circunstancias actuales, lo hemos tenido que dejar un poco al margen porque no podíamos juntarnos muchas personas y demás. Y lo que hemos volcado es mucho el trabajo en las formaciones que llevamos a cabo con los claustros, las escuelas infantiles y en centros rurales. Es una formación realmente muy celebrativa respecto al aniversario, porque además de realizarla en muchos lugares, sobre todo del País Valenciano, lo que estamos intentando hacer junto con los grupos de trabajo es primero limpiar el campo y después empezar a cultivar semillas. De la transformación, que ya empiezan a dar algunos capullitos y florecillas, y bueno, es muy potente, es muy interesante porque se hace vínculo entre los grupos de trabajo y los nuestros, y por otra parte lo que se está moviendo es un movimiento, nunca mejor dicho, muy potente respecto a plantear la escuela pues desde otra mirada, desde otro estar y desde otro desarrollo.
Habéis elegido para esta idea de esta andadura de celebración de estos 7 años y bueno, pues esa idea que tú hablabas de transformación, un lema que me parece muy bonito: transformo, luego existo. ¿Qué implica este lema que bueno estáis lanzando a lo largo de este curso?
La verdad que es darle trascendencia a esta etapa de la educación infantil, darle trascendencia a la infancia. Supone realmente reconocer a cada niño y a cada niña como un ser capaz de construir, de transformar, de dar sentido desde su cultura, su propia cultura de la infancia. En definitiva, también es ver una infancia que es ciudadanía. Realmente estamos muy convencidos que el gran cambio, tanto hablamos de educación, de escuela, es muy social. Y para que haya un cambio social debe haber una mirada hacia la infancia diferente, como niños y niñas que son capaces de crear posibles, que son capaces de descubrir y construir nuevos significados, sobre todo en la manera que tienen ellos de relacionarse con el mundo y con los demás. Eso lo diría muy bien Loris Magalussi, que son niños que son pues poseedores de 100 lenguajes que muchas veces los adultos vamos perdiendo.
Por otra parte, Amparo, también muchas veces en la vida pues decimos, es que, y con toda la razón, ojo, es que las normativas, es que las leyes, es que las dificultades, pues es que hay muchas, y la gran mayoría de ellas es cierto que no son las más adecuadas, pero un poco transmitir también la idea de que la transformación está en tus manos. Todas y todos tenemos la posibilidad de nuestro pequeño espacio, que al fin y al cabo es muy grande, ir transformando desde el amor, desde la coherencia educativa y desde la profesionalidad. Visto desde la escuela, es bonito y muy importante, porque a pesar de que haya muchas dificultades, cualquier maestro y cualquier maestra va a tener muchísimas horas en su vida para dar pequeños o grandes pasos respecto a la transformación. Disfrutar en la escuela es muy importante, pero también dar un paso adelante. Por eso una de las frases que también nos encanta y utilizamos en las primeras sesiones de formación es que la transformación de la escuela infantil o la sociedad, pasa por uno mismo, por la transformación de una misma o de uno mismo. Pues ahí estamos. Esto es un proceso, no es algo de IKEA, que dices que algo me gusta y lo reproduzco, sino que la clave de todo es, pues como en la vida, en las experiencias, darle valor a los procesos y poco a poco ir caminando juntos. Porque si echas la mirada atrás en estos 7 años de Amesti y también la tiramos al presente y al futuro, veremos que hay muchísima gente que trabaja de forma exquisita, desde la escuela, desde la sociedad, de mil formas, y aunque muchas veces seamos o se sea invisible, realmente cuando comienzas a ver a todo el mundo, a descubrir y poder verles, ves que, como diría José María Toro, son los muchos pocos. Es decir, que nos parece que hay poca gente, pero realmente hay muchísima gente que está en esta mirada, en esta línea y en pro de las infancias.
Una de las principales funciones, nos lo estáis diciendo, que tiene este colectivo es ser precisamente ese espacio de reflexión y de formación para los docentes. También en tiempos de COVID, en que hemos tenido que adaptarnos a un nuevo modo de hacer las cosas, mucho más tecnológico, que bueno, hay que reconocer que tiene algunas ventajas, tiene su cara amable, pero que también tiene dificultades e incluso podríamos decir que peligros o amenazas, ¿no? ¿Cuál es vuestra mirada o vuestra forma de afrontar esta situación? ¿Hacéis los cursos solo presenciales? ¿Incorporáis algo de algo más tecnológico para intentar salvar las dificultades que nos está imponiendo la pandemia?
Pues la verdad que Amesti optó, porque fue una toma de decisión y no es fácil en los tiempos de la pandemia que se está viviendo, es por hacer formación presencial. Pero porque consideramos que la formación que hace Amesti, la presencia es fundamental. No es una formación donde alguien habla y tú escuchas, sino además donde se comparte y se reflexiona conjuntamente. Sí que es verdad que eso se podría hacer a través de una pantalla, pero es que Amesti aún va más allá, porque la formación que ofrece se vive a través de dinámicas. No se vive solamente con la cabeza, se vive con el cuerpo, con el corazón, con interacción con los que allí están. Es verdad que la formación online, que es la que ahora más está en boga por la situación que estamos viviendo, es una salida a lo que está ocurriendo, pero también sí que es un peligro. Es un peligro porque a veces se pueden empezar a normalizar situaciones en las que se puede comprobar además que son, como siempre, más económicas, puesto que no tienes que pagar a un ponente, o no tienes que pagar un billete de tren, o no tienes que realizar un contacto tan siquiera directo con esa persona, puesto que puedes hablar con ellos a través de una pantalla. Y una de las formaciones que también ha hecho Amesti presencial fue hace unos meses en Logroño, en La Rioja. Bueno, pero eso te lo va a contar mejor Pau, que es quien estuvo allí.
Pues cuéntanos, Pau, ¿qué tiene de especial ese momento?
Bueno, especial tiene primero que en estos momentos es viajar a otro lugar con las dificultades que eso acarrea, y también de especial tiene, pues como cualquier formación de un grupo de trabajo, de un centro, pues que estamos participando en la historia. Por ejemplo, aquí hacía 35 años que no se hacía una formación consolidada y hemos formado parte de ella, o sea, un disfrute y un privilegio, desde luego. La base de todo, Amparo, que te vamos a contar, cómo vamos a hablar de juego sin jugar, ¿O cómo vamos a hablar de tierra sin tocarla entre las manos? Pues un poco la filosofía es esta, ¿verdad? Es la potencia humana que tiene un grupo. Una pantalla puede facilitar muchas cosas, pero realmente esa energía, esa potencia, esa participación, esas ideas, el diálogo, la reflexión, para nosotros va a ser muy complicado desde una pantalla, sobre todo porque no es ir a ningún sitio a soltar un rollo, sino que, como bien has puesto, Montse, es algo muy de dentro, algo muy práctico, muy participativo, y por ello es la importancia que tiene el hecho de hacer las cosas presenciales.
Ya que os tengo aquí, aunque no os pueda tener a mi lado y tengamos que hacerlo a través en este caso del teléfono, me gustaría comentar con vosotros dos noticias. La primera, que es de carácter más local y que vosotros mismos nos la hacíais llegar, ¿no? Aunque se ha iniciado en este momento en las escuelas de Valencia, parece que está teniendo cierto eco en otras comunidades autónomas, ¿no? Es el anuncio de la reducción de ratios y la incorporación de nuevas aulas de 2 años a los colegios. ¿Qué pensáis? ¿Qué retos plantean este tipo de actuaciones?
Yo creo que nos deja entrever un poco que las políticas educativas siguen estando un poco ajenas a la trascendencia que tiene la educación infantil de la que estamos hablando. A toda esta etapa 0-6, que se empeñan en dividir, se empeñan en darle un carácter que no tiene ningún valor pedagógico, puesto que trasladar a niños de 2 años a los colegios no es asegurar una experiencia educativa que sea cuidada, que genere seguridad y confianza. Pensamos que además se está yendo hacia darle un valor no tan pedagógico, sino también un carácter como más academicista, ¿no? Sí que supone el trabajar con niños de 0 a 6 años, dar esa seguridad y la confianza de asegurar que estén y se sientan bien, que se sientan adecuadamente acogidos en la vida de la escuela. Y esto no puede suceder en un edificio de un colegio.
Desmembrar la etapa ya es, de alguna forma, acabar con los proyectos educativos de infantil 0-6 que existen y 0-3 que existen. Una de las reflexiones podría ser, a ver, ¿cuándo dejamos de ser niños y niñas? Cuando llevamos una maleta llena a la escuela con libros y plumieres, cuando podemos conducir, cuando podemos votar, cuando podemos fumar. Yo creo que también esa reflexión deberíamos extenderla aquí. El concepto de educación infantil, aunque tenga un carácter educativo y de desarrollo, nada tiene que ver con el concepto escolar. Esa es una de las reflexiones que deberíamos hacer. Por otra parte, también los medios que se están poniendo pues son un poco cuestionables, ¿verdad? Porque ha habido una inversión muy importante en cuanto a escuelas infantiles municipales, obra nueva, de nuevos centros, etcétera, etcétera. Entonces también, claro, si todas estas escuelas infantiles van a verse poco a poco sin niños y niñas, además de la natalidad, sino porque se van a otros centros, su carácter y su importancia social va a desaparecer totalmente. Centralizar, globalizar muchas veces en macrocentros, que es una de las tendencias que se está viendo, eso es una barbaridad. Precisamente lo que tratamos es que sean grupos más reducidos, escuelas más cuidadas, equipos más consolidados que posibiliten la escuela de vida de la que siempre hablamos.
Por eso le decíamos lo de que sea una experiencia educativa cuidada, y eso requiere un espacio y un ambiente adecuado que realmente asegure tanto el bienestar físico como emocional de los niños. Que implica abrir una escuela infantil, los requisitos en instalaciones, en espacios, no son los mismos que se están ofreciendo en un colegio. Hay que asegurar que realmente todos los momentos de un niño o de una niña son educativos. No solamente hablamos de ir a la escuela entendido como una manera academicista. Son niños, necesitan descansar, necesitan un cambio de pañal, tienen necesidades físicas y fisiológicas, necesitan de espacios amplios que les permitan el movimiento. Y ahora mismo el mobiliario que está llegando a los colegios es el mismo mobiliario de la etapa 3-6, que efectivamente, como ha dicho Pau, hablaríamos de cuándo se termina la infancia. También tendríamos que hablar de las ratios, que tendrían que ser muchísimo más respetuosas con toda esta etapa de infantil, que tienen derecho a una atención que sea cuidada, que sea individualizada.
Por otra parte, amparo el hecho de la educación pública también. Si estas aulas lo que van a hacer es que para tú tener un un puesto escolar asegurado, las familias tiendan a ir a escuelas concertadas o privadas, esto lo que va a repercutir es que muchos espacios públicos educativos, como pueda ser una escuela infantil municipal, una escuela de barrio, un lugar más rural, poco a poco se van a quedar sin personas, porque al fin y al cabo lo que se está haciendo también es abrir un nuevo paradigma para la educación pagada, de alguna forma, en detrimento de las oportunidades y la escuela pública. Lo malo es que, como muchas veces los lenguajes políticos enmascaran otras cosas, pues es lo que sucede aquí. ¡Qué bien! Es que es gratis el aula de 2 años. Claro, es que la educación infantil desde el nacimiento debe de ser gratuita, universal, de calidad y accesible. No ha de ser un artículo de lujo. Por tanto, según cómo utilicen o se utilicen esos lenguajes, van a ser de una forma u otra. Es decir, si todos los recursos 0,6 o 0,3 que hay fueran realmente públicos, de calidad, accesibles, etcétera, y universales, este paradigma no se daría, porque todo el mundo tendría la sensación y la realidad de que es gratis, público y de calidad.
De hecho, lo que dice Pau de los lenguajes, el titular dice reducción de ratios, pero realmente esto está más acentuado por la natalidad, por la falta de natalidad, que por un enfoque pedagógico, que ya supone otro tipo de lectura. Y también respecto a lo de las aulas de 2 años, es verdad que en Madrid también se están incorporando, pero en escuelas concertadas, que también habría que hacer esa lectura.
La segunda noticia que quería comentar con vosotros es una noticia que también tiene que ver con educación, que hace más o menos un mes tuvimos conocimiento de ella. Es la iniciativa del Ministerio de Igualdad de impulsar una red pública de cuidado de niños para facilitar la conciliación de niños y niñas. La idea está en desarrollo, pero en ese momento se informaba que, bueno, pues se quería crear bolsas de cuidado profesional para atender a menores de 14 años, en este caso, bien en el domicilio o bien en dependencias habilitadas. Es evidente que no se tienen detalles, que en este caso pueden ser fundamentales, de cómo se quiere llevar a cabo esto, pero así de entrada, ¿cómo valoráis esta iniciativa? ¿Qué aspectos habría que considerar para que no sea un todo vale en el que centros sin condiciones suficientes se pongan a la cola para tratar de conseguir recursos de nuevo por el cuidado de la infancia?
Pues en primer lugar, Amparo, aludir a lo que tú estabas comentando, que sin saber los detalles concretos de todo esto, a nivel general, lo que nos supone es, pues de alguna forma, un nuevo retroceso en la mirada a las infancias. Es el Estado español, que está en la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, etcétera, etcétera, es garante, o sea, tiene que ofrecer y supervisar tanto la educación como la conciliación, eso está claro, de ahí partimos. Pero por otra parte, también hay una serie de requisitos de tanto los profesionales y las profesionales, como Montse decía, como desde las instalaciones al punto de luz, que son las mejores para garantizar el bienestar de cualquier niño y de cualquier niña. Nosotros y nosotras sí que hemos propuesto que para estas, como ellos dicen y ellas dicen, bolsas de mujeres que están al margen del mercado laboral, pero que son trabajadoras al fin y al cabo, que de alguna forma se hiciera una bolsa pública, pero de empleo cualificado. ¿Qué quiero decir con cualificado? Es decir, que si yo no soy investigador de hacer vacunas, por ejemplo, ¿cómo me voy a poner a hacer vacunas? Si yo no tengo unos requisitos mínimos profesionales, pues lo que tendremos que hacer es, de alguna forma, a todas estas personas, darles una iniciativa profesional y laboral, pero en el marco de sus posibilidades. Es decir, hay muchísimas posibilidades públicas para insertar y dar un bienestar a todas estas personas y por ende a sus familias. Pero no pensamos que sea el mejor recurso el dedicarse, además, con la palabra de cuidados y conciliación. Hoy lo estábamos hablando precisamente. Es que se pueden hacer las cosas de mil maneras. si hay una serie de presupuestos. O sea, vuélcate en esas políticas. Por ejemplo, desde la plataforma estatal 06 estamos trabajando en los requisitos mínimos para aportarlos al ministerio. Como siempre sabes que damos iniciativas de todo tipo, precisamente uno de esos requisitos es tener una titulación específica para poder ocupar una serie de horas con las criaturas. Si por un lado se está haciendo eso, pero por otro lado se está de alguna forma minusvalorando, lo que esto va a crear es primero un ambiente enrarecido y después también unas incoherencias muy importantes.
Yo creo que también es como suele pasar una vez más, que se han antepuesto las necesidades de los adultos a los derechos de la infancia. Y no todo vale. Y también chirría, como ha dicho Pau, la palabra cuidados y que venga de un Ministerio de Igualdad y que se asigne esos cuidados a las mujeres. Es algo que también cuesta de digerir.
Pues estos planteamientos son las cuestiones básicas para nosotros. No tienen ningún sentido. Tampoco conocemos esas horas, ¿vale? Pero si, por ejemplo, la educación infantil no es obligatoria y hay una red de cuidados, como se está diciendo público, o sea, pues que van a hacer muchas familias no ir a la escuela infantil, con lo perjudicial que sabemos, perjudicial respecto a las relaciones, a la sociabilidad, a los respetos. Una de las cuestiones más importantes de la infancia y de la vida también son las relaciones y las experiencias de vida. Entonces, en una casa no las vas a tener. Por eso uno de los requisitos que también de alguna forma estamos trabajando es que las escuelas infantiles y las escuelas tengan al menos la mitad de su espacio de naturaleza, de tierra y de espacio libre. Y más ahora, que todo esto lo que nos está diciendo es que los espacios cerrados pues tienen unas características perjudiciales para la situación que estamos viviendo. Entonces, de entrada nos chirría un poco, y sobre todo por las contradicciones a muchos niveles que emergen de esa propuesta.
Que volvemos un poquito otra vez al carácter asistencial hacia la infancia. Y eso es revisable. Vamos a esperar a ver qué sale de todo esto, qué se dan esos detalles, pero es las primeras impresiones que hemos tenido respecto a esta noticia.
Pues esperaremos entonces y estaremos atentos, porque efectivamente, como comenzabais diciendo, esto se puede hacer de muchas formas, se podría hacer bien, pero indudablemente lo más importante para conciliar es que los niños necesitan a sus adultos de referencia con ellos, no necesitan estar mucho más tiempo en espacios que no son el de sus cuidadores principales, ¿no? Más allá del de la escuela. Entonces tendremos que esperar a ver qué es lo que ocurre, porque si no puede convertirse, como bien decías, en los intereses de los adultos o las necesidades de los adultos o del mercado por encima de los intereses de los peques. Muchas gracias a los dos por compartir este ratito, como siempre, con nosotras. Y bueno, que celebréis bien este aniversario de Amesti. Y esperamos que más o menos en un mes pues volvamos a teneros por aquí. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Amparo.
Muchas gracias y felicidades compartidas. Un beso fuerte.
Un beso, chao, chao.